En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
Hola, Julio.
¿Qué tal, Rocío? Bueno, te comento que en mayo de 1991, un grupo de personas procedentes de diferentes organizaciones sociales y otras de carácter individual comienzan a mantener reuniones con un objetivo común, el de compartir su preocupación por la realidad migratoria que se iba haciendo visible. Las muertes de inmigrantes a causa de naufragios de pateras ya eran conocidas y la exigencia de visados nacionales de Marruecos, por ejemplo, a partir de estas fechas, según se entendía, a potenciar una forma de entrada en la península conllevaba un gran peligro. Bueno, de esa fecha, ¿no? Desde 1991 hasta ahora, mucha agua ha corrido y se ha recorrido, y pues se fundó esta ONG llamada Algeciras Acoge, y para conversar con ellos y de la realidad con el fenómeno migratorio, vamos a conversar con el vicepresidente de Algeciras Acoge, Pepe Villalós, y cofundador también de esta organización, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Bien, Pepe, te queríamos preguntar, desde 1991, como hemos dicho, mucha agua ha corrido desde esa fundación de Algeciras Acoge. ¿Cuál es el saldo o balance que harías en materia de inmigración en España luego de estos 23 años recorridos por tu organización? ¿En qué se ha avanzado y en qué estamos retrocediendo, crees tú?
Pues yo siento un poco decirlo, pero parece que estamos un poco como al principio, como hace 30 años. Uh-huh. Incluso hace poco, sois conocedores de la noticia que llegaba, el lío que se ha formado con la llegada a Tarifa del día 11 y 12 de agosto de un número importante de inmigrantes, y ha saltado a la noticia de todos los medios informativos, que era la cifra récord, que está pasando, que ha llegado mucha gente. Y la reflexión que hago es decir, bueno, parece que es algo como novedoso que haya llegado tanta gente en un día. Desde luego eso sí que es novedoso, pero realmente está pasando lo que estaba pasando hace 30 años. Es decir, que la gente sigue llegando y la gente sigue viniendo.
Y muchos se quedan en el camino. En estos días conocíamos los datos que daba el ACNUR, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, que decía que casi 1.900 inmigrantes han fallecido en lo que va de 2014, en estos 8 meses, intentando llegar a Europa por mar. 1.800 personas fallecidas en el mar.
Sí, sí, las cifras de muertos en el mar Mediterráneo, en el estrecho, es muy muy difícil de calcular, pero sí, la gente, las personas que se aventuran a hacer cálculos, sí, las cifras son estremecedoras realmente, de gente que trata de llegar y que muere en el estrecho.
Son cifras, nos decía, estremecedoras, pero ¿nos estamos acostumbrando? ¿Estamos normalizando que estos titulares aparezcan cada año?
Nos estamos acostumbrando y por otra parte nos estamos sorprendiendo de forma extraña. Cuando se hablaba de estos días de la llegada en 2 días de 1.200 personas a Tarifa, la gente, muchos se echaban las manos a las cabezas, se decía qué pasa aquí, que cuánta gente está llegando, pero es bueno que a veces recordemos, por ejemplo, yo tengo aquí unas cifras del año, yo creo que voy a decirlas, para que no nos sorprendamos tanto. En el año 1992, es decir, hace ya bastante tiempo, solamente durante el verano, es decir, los meses de julio y agosto, más o menos fueron 2.000 personas las que se detuvo en las costas andaluzas que trataban de pasar a España, a Europa. Es decir, muchas más de las que ahora. Incluso, por ejemplo, en el año 2000, en los primeros 6 meses, es decir, de enero a junio, llegaron a las costas de Cádiz, solamente a Cádiz, más de 4.000 personas procedentes de África.
Uh-huh. ¿Cree usted que, bueno, en todo caso, las medidas, por ejemplo, correctivas de este gobierno, estos gobiernos, están teniendo entonces algún tipo de resultado? ¿Cómo podríamos hacer un balance de esto?
La cuestión no está en a ver qué hacemos para que nos lleguen lo que hacemos, sino de una vez por todas no cuestionarnos cuántos llegan, son muchos, son pocos, sino por qué llegan. Uh-huh. Y a veces nos perdemos en cifras, nos perdemos en decir por qué han llegado estos tantos, porque Marruecos ha bajado la guardia, porque no sé qué, que se hace buen tiempo. Y entonces nos olvidamos la pregunta de millón. Bueno, pero ¿por qué vienen?
Porque desde hace 30 años el viaje, ¿no? Claro.
Siguen viniendo. Y la cuestión es que han venido, siguen viniendo y seguirán llegando.
Uh-huh. Y en ese porque sentido, eso le iba a preguntar, ¿se ha cambiado algo? Porque, bueno, escuchamos también a los responsables políticos, sobre todo desde Europa, decir que se está apostando por los países de origen, por precisamente poner el acento en esos países de origen y así evitar que las personas se vean forzadas a salir de su país. ¿Estas palabras, estos discursos se están traduciendo en hechos concretos?
Yo al menos lo que veo que solamente desde Europa, desde España y desde Europa, solamente se están incrementando las medidas de contención o de limitación para la entrada de personas. En estos 30 años, lo que se hace, se han levantado vallas, se han llegado a acuerdos con países limítrofes, como por ejemplo con Marruecos, para que sean a su vez ellos los que contengan la marcha de la gente, la huida de la gente de África hacia Europa, pero no hay ninguna medida realmente que favorezca la no decisión de emigrar hacia países europeos. La gente sigue pasándolo mal en África, sigue habiendo muchas guerras, alimentadas en muchos casos por las armas que vendemos desde Europa o desde América, y la gente lo que está viendo es que en Europa se puede vivir mejor y, por supuesto, la gente en su legítimo derecho a vivir mejor pues intenta y va a seguir intentándolo marchar de África hacia Europa. Y eso es lo que no tenemos en cuenta a veces, y a veces cerramos los ojos desde Europa.
En este sentido, también hemos escuchado a organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, denunciar que está habiendo una lógica empresarial muy perversa que hace que grandes multinacionales estén esquilmando, usurpando los recursos a los países de África, y esto evidentemente fuerza a los ciudadanos de esas zonas rurales a tener que salir. Estoy pensando en cultivos, en grandes monocultivos que luego se utilizan, por ejemplo, para biodiesel, pero también en lo que está pasando con las costas africanas, que bueno, denuncian desde Greenpeace que están siendo esquilmadas en perjuicio de estas personas, estos pescadores tradicionales de la zona. ¿Esto en qué posición deja al ciudadano, al africano que ve que se queda sin recursos?
Por supuesto, como bien dices, las cifras nos lo dicen también, y los diferentes estudios que se hacen incluso desde variaciones nada sospechosas, como pueden ser organizaciones dependientes de Naciones Unidas, nos dicen que además las diferencias de riqueza se van ampliando. Es decir, cada vez los pueblos africanos son más pobres, los pueblos de Europa, a pesar de las crisis que tenemos, pues son más ricos. Las diferencias siguen estando allí, el comercio internacional sigue siendo dirigido desde los países del norte, y por supuesto en los cultivos, como tú dices, la pesca, en definitiva los minerales que tiene África, ricos, pero quien los comercializa, quien decide cómo se comercializa con eso, son los países europeos o las multinacionales. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Parece ser que nunca vamos a salir de esto, y los países pobres seguirán siendo más pobres y los países ricos seguirán siendo más ricos.
¿Y qué solución, así brevemente? Bueno, sé que es muy complicado, pero con este mal sabor de boca no podemos quedarnos.
Pues realmente es que siento mucho, pero no puedo ser optimista viendo lo que veo. Ahí tenemos la última prueba, tenemos con lo de la epidemia del ébola, que prácticamente lleva hablándose de esto varios años, pero como solamente afectaba a las personas de origen africano, pues parecía que no era ningún problema. Solamente cuando puede afectar a los países, a las personas europeas, parece que es un gran problema. Y esa es la triste realidad. África no importa, África nunca nos ha importado desde los países europeos, y ahí está la solución y la triste realidad.
Bueno, pues aquí sí nos importa África, nos importan las personas que se ven forzadas a salir de su país, o queríamos atender esta realidad, Julio.
Y sí, nos importa también el trabajo que realizan desde Algeciras, claro. Acoge y la voz de Pepe Villalos, Villaos, perdón, vicepresidente, sí, cofundador de esta ONG, como hemos dicho, fundada en mayo de 1991, a quien le agradecemos, sí, sus palabras y su mensaje.
Y el trabajo que realizan.
El trabajo que realizan, uh-huh, pues, aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por difundir esta realidad. Muchas gracias.
Gracias.